de Administración de Empresas e hizo estudios de economía. Igualmente hizo parte del curso sobre mercado textil dictado por Naciones Unidas en Amsterdam y actualmente es superintendente de Industria y Comercio. El doctor Naranjo nos hablará hoy sobre la transferencia de tecnología y la nueva política de ensamble.
A ustedes en el futuro relativamente corto. El país tiene por qué tener una esperanza muy grande en quienes hoy se están preparando en la universidad, y creo que este tipo de charlas, de foros que pretendemos hacer hoy, contribuyen indudablemente a darles a ustedes una mejor idea de lo que es su país, de lo que en este está haciendo, y especialísimamente de lo que ustedes pueden hacer por él en el futuro. Yo quiero empezar primero haciéndoles a ustedes un breve resumen de qué hace la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia ha tenido la imagen en el país de que es la entidad que multa a los tenderitos de las esquinas por vender las zanahorias más caras de lo que se debe. Sin embargo, es una entidad que tiene unas funciones de desarrollo verdaderamente importantes para el país. Evidentemente, una de las labores de la Superintendencia es el control de precios oficiales que fijan los ministerios. Pero también la Superintendencia cumple una función moderadora y reguladora de los precios en todo el país por intermedio de claros mecanismos que tiene para concertar precios con la industria nacional, con el comercio, y adicionalmente por mecanismos legales y jurídicos que permiten darle una transparencia total al mercado y que pues obviamente dependen de la capacidad del consumidor para tomar la mejor decisión de compra que puede tomar. Pero la Superintendencia es la entidad del Estado que se encarga de darle las herramientas al consumidor para que pueda seleccionar mejor sus productos. La otra esfera de control que tiene completamente la Superintendencia es el control de las normas oficiales y de la calidad industrial. En este campo, realmente debemos confesar que a duras penas estamos comenzando a trabajar en forma definitiva. Es un campo sumamente técnico que requiere de equipos de laboratorio y de personal muy capacitado. Pero venimos avanzando a velocidades verdaderamente importantes. El año pasado logramos darle asesoría en control de calidad a cerca de 9.000 empresas en el país. Oficializamos alrededor de 300 normas oficiales de calidad y terminamos de adecuar un importante centro de control de calidad y metrología que buscó instalar en el país equipos de control de calidad que no existieran en ningún laboratorio ni oficial ni privado por el costo que implicaba traer. Una tercera función de control que tiene la Superintendencia es el control de las cámaras de comercio. Es la Superintendencia la que juega el papel preponderante para ordenar las actividades de las cámaras de comercio hacia una función constitucional que tiene, cuál es la de participar activamente en programas de desarrollo cívico y social en las regiones donde están instaladas. Esta labor es una labor verdaderamente gratificante. Las cámaras, como ustedes saben, llevan por delegación del Gobierno Nacional el registro mercantil nacional, pero adicionalmente, con los dineros que recaudan, cumplen una importante función de promoción de las regiones donde están instaladas. Esto, como les digo, desde el punto de vista de control. Hay una faceta de la superintendencia que es bastante desconocida por el país, que es la faceta de promoción. La Superintendencia de Industria y Comercio administra el régimen de transferencia de tecnología al país. Es la Secretaría Técnica del Comité de Regalías, la máxima autoridad en la aprobación por parte del Gobierno Nacional de los contratos de uso de patente, de asistencia técnica, uso de marca y en general transferencia de tecnología que llega al país. Adicionalmente, la Superintendencia ejecuta la Política Nacional de Ensamble Industrial, que es la entidad que propende por el desarrollo de las empresas ensambladoras en el país. Sobre este tema me voy a extender más tarde. Finalmente, es la Superintendencia la que administra el Registro Nacional de Marcas y de Patentes. Esta actividad, que ha sido una actividad tradicionalmente consolidada en Colombia, cuando funciona eficientemente, cumple con una muy importante labor de promoción comercial por las vías del registro de marcas y la protección de marcas. Y adicionalmente es el inicio en cualquier país del desarrollo tecnológico consolidado y protegido por la nación por vía del otorgamiento de patentes por invención. En este campo hemos venido trabajando en los últimos tiempos, quizás con el empeño más grande. La División de Propiedad Industrial, que es la que administra el registro de marcas y de patentes, era una división que tenía un poco más de 12 años de atraso. Prácticamente de una patente se demoraba en Colombia alrededor de 12 años, y por lo tanto, pues la protección que se podría obtener era una protección absolutamente inexistente. En este momento, hemos recuperado la inmensa mayoría del atraso que se traía. El atraso actualmente es de un año y estamos ya trabajando casi a los estándares de las oficinas más avanzadas del mundo en el campo de la propiedad industrial. Esto ha producido una verdadera avalancha de solicitudes de patente de todas partes del mundo y especialmente de Colombia, hasta el punto en que puedo contarles a ustedes que durante 1983 la División de Propiedad Industrial dio un número mayor de patentes a las que se habían otorgado en el país en los últimos 14 años. ¿Por qué el énfasis en el registro de patentes? La actualización de esta división le ha permitido a la Superintendencia iniciar el montaje de un banco de información tecnológica que va a entregarle al país la tecnología contenida en alrededor de 600.000 documentos de patente, tanto nacionales como europeos como americanos. Me refiero a patentes registradas en Estados Unidos y Europa, en la Oficina Europea de Patentes y en Colombia. Documentos que contienen toda la tecnología involucrada en el invento de que trata. Para que un inventor obtenga una patente oficial, debe informar al Registro Nacional absolutamente todos los detalles que contiene su invento: materias primas utilizadas, procesos de producción, como único medio de garantizarse la obtención de la patente y el derecho exclusivo de explotarla. Esto les indica a ustedes lo que va a representar para la industria colombiana. Poder contar con, repito, 600.000 documentos de patente emitidos por las oficinas de ingenieros también en los últimos 5 años. Y a partir de esta base de datos, iniciar un crecimiento permanente y una actualización permanente de este banco. Bancos como el que están encontrando en el país existen en los países desarrollados y en el Brasil. Es el único país del tercer mundo que hoy tiene un banco similar. El énfasis en este banco se origina en varios aspectos. Ustedes saben que el país ha venido sufriendo de un rezago tecnológico importante, rezago que preocupantemente se viene acentuando hasta el punto en que ya no es un rezago en comparación con países desarrollados como Estados Unidos o los países europeos, sino que el país se está quedando atrás en tecnología con respecto a países que hace apenas 10 años tenían un desarrollo muy similar a Colombia, como el caso de Corea o el caso de Taiwán, o el mismo caso de las Filipinas. Eso se debe a muchos factores que vamos a tratar más adelante, pero especialísimamente que la transferencia de tecnología que se ha venido haciendo al país ha tenido 2 problemas fundamentales. Uno, que las fuentes de tecnología a las que el país acude están limitadas generalmente a grandes compañías multinacionales que por obvias razones no siempre tienen interés de entregar la tecnología completamente desagregada. Les pongo un ejemplo. Para el ensamble o la fabricación de televisores en el país se entregaba la tecnología para ensamblar el producto final, pero nunca llegábamos a tener los colombianos el acceso a la tecnología sobre cómo producir circuitos impresos o resistores o el tubo de la pantalla. El Banco de Información Tecnológica va a entregar a la industria, en primer lugar, una multiplicidad enorme de fuentes de información tecnológica, de fuentes para la obtención de tecnología. Y en segundo lugar, le va a entregar la tecnología completamente desagregada para que sea la propia industria colombiana, por medio de su investigación, la que seleccione el conjunto de tecnologías que lo lleven a traer a producir artículos que satisfagan no solamente la demanda interna, sino la demanda externa. Y quiero entrar ahora sí al tema de la política de ensamble industrial, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Como ustedes saben, en el país, en la última década especialmente, se ha venido teniendo un profundo debate sobre si la industria debe ser una alternativa de desarrollo para Colombia o si, por el contrario, un país como Colombia debe olvidar su industria y dedicarse al desarrollo del agro y de la minería y posiblemente de la agroindustria. Este debate que la industria ha venido perdiendo produjo resultados tan dramáticos en el país, producto de la eliminación de la protección arancelaria, del acelerado incremento de las importaciones comerciales que, como ustedes saben, el gobierno es el principal consumidor que hay en cualquier país. Y el bajo ritmo de devaluación de las tasas de interés, que produjeron, repito, una disminución de la industria nacional del Producto Interno Bruto del 23.2% en el año 75 a un porcentaje inferior al 20% para el año 83. Es decir, el país venía desindustrializándose. Si uno analiza las tasas de crecimiento de la industria, encuentra todavía más en concreto el resultado de este debate. La industria pasó de tener un crecimiento promedio en términos reales del 7.2% en los años 70 y 75 a un promedio de crecimiento del 4.3% entre el año 79 entre el año 75 y el año 79 y a una tasa negativa de crecimiento del 1.6% en los tres primeros años de la presente década. Es obvio que la crisis internacional ha incidido en esto, pero no es la explicación de la disminución de la actividad industrial, como lo veremos más adelante. Este gobierno ha considerado que el modelo de desarrollo debe ser basado en un desarrollo armónico de todos los sectores que componen el Producto Interno Bruto. Es evidente que cada sector tiene misiones absolutamente específicas que cumplir. La industria tiene la responsabilidad de absorber las materias primas que se producen en el país. Es la industria el motor más importante de desarrollo tecnológico que puede contar cualquier país. Adicionalmente, la industria es indudablemente una alternativa de generación de riqueza, pero de riqueza productiva y no de riqueza especulativa. Que es la riqueza que tenía acostumbrada a generar este país en la última década. Además, tiene la industria responsabilidades específicas con los consumidores, que son obviamente entregarle productos de suficiente calidad y de precio adecuado para satisfacer sus propias necesidades. El plan de desarrollo comunitario es absolutamente claro con respecto a esta estrategia de desarrollo. Dice así el plan de desarrollo. El enfoque utilizado relativo a la política económica de largo plazo coloca el énfasis en la interdependencia y en las relaciones de complementariedad de los sectores productivos básicos. Se busca, en última instancia, el fortalecimiento armónico de los sectores manufacturero y agropecuario, en lugar del crecimiento desmesurado de uno en detrimento del otro. Es decir, el plan rechaza la visión macroeconómica que lleva a la adopción de estrategias unisectoriales, por cuanto la desequilibrada evolución de un sector específico termina por reducirse en ofertas insuficientes, ausencia de cambios de productividad en otros sectores, generándose con ello recurrentes presiones inflacionarias y un asentamiento en los conflictos derivados del dualismo tecnológico. La estrategia que plantea el plan de desarrollo supone, como ustedes ven, dos etapas claramente definidas. En primer lugar, ha sido necesario para el gobierno adoptar medidas de emergencia que propendan por la reactivación de la industria existente. Es, creo que ustedes han conocido el tipo de medidas que se han venido tomando, la protección a las industrias. hablar por vía de cierre de importaciones, la expedición del decreto 222 del año pasado, que prácticamente prohíbe a cualquier organismo del gobierno nacional comprar cualquier producto que se produzca en el país por vía de importación, a contratar los servicios que se prestan en el país con firmas nacionales. Y en fin, una serie de medidas financieras como el incremento en la tasa de evaluación, como la creación de fondos de emergencia para la capitalización empresarial, el fondo de democratización y otra serie de medidas que están empezando a presentar frutos, especialmente a partir de septiembre del año 83. Es evidente que la reactivación de una industria que llevaba ya cerca de 10 años en un estado de cercana a la frustración no ocurre de la noche a la mañana, pero tenemos indicios ciertos de cómo esta reactivación se va produciendo. Y si ustedes analizan en la prensa los balances de las compañías, la inmensa mayoría de ellas pasaron de dar pérdidas en el año 82 a o dar utilidades o reducir sustancialmente las pérdidas con que venían trabajando. Es tan cierta la reactivación que, para que no me acusen ustedes de ser subjetivo por ser parte del gobierno, me refiero a la entidad quizás más seria que existe en el país en investigación económica, que es FEDESarrollo, que pronostica un crecimiento económico para el primer semestre del año 84 cercano ya al 4%. Sin embargo, el gobierno tiene claro, y yo creo que el país también, que la industria existente en el país no es suficiente ni para absorber la mano de obra que va a entrar al mercado laboral en los próximos 10 años. Ustedes saben que el país en la década de 60 tuvo un importante boom de nacimientos, personas que estarán ingresando al mercado laboral en los próximos 10 años. La industria existente no es capaz de resolver esa demanda adicional de plazas de trabajo. Y tampoco la industria que existe hoy en el país es capaz de dar el salto desafiante hacia las nuevas tecnologías que requiere Colombia, tanto para su industria como para su agricultura. Hay que considerar que la gran industria que existe en el país es una industria que viene de consumo no durable en su inmensa mayoría. Es una industria a la cual se tiene acceso muy fácilmente por los países en desarrollo, por cuanto no es una industria sofisticada tecnológicamente. Es una industria que requiere fundamentalmente de un volumen cierto de inversión y que permite a una gran cantidad de países salir a competir con los productos nacionales que se logran exportar. Cada día mayor número de competencia, y por lo tanto existe una saturación tanto en el mercado interno como en el externo. Todas estas razones llevaron al gobierno a pensar en estrategias de desarrollo industrial, y han planteado varias estrategias. Una de ellas es la estrategia de desarrollo de la microempresa. Leía yo recientemente en una importante económica un análisis de por qué los Estados Unidos logran generar el empleo que generan. Y ese análisis concluía que esa alta generación de empleo de la economía americana se debe no a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones, sino al cambio tecnológico que se produce en Estados Unidos, sino a la capacidad innovadora de los gerentes americanos, que permanentemente están evolucionando e innovando sobre nuevos productos, sobre nuevas estrategias de mercadeo, que permanentemente hacen evolucionar el mercado y les permiten mantener unos altos niveles de producción. La microempresa, el plan de microempresa, busca este tipo de actividades en el país. Otra de las varias estrategias es la política de cambio industrial. Si nosotros analizamos la composición del producto industrial colombiano, vemos que hoy, al igual que hace 20 años, existe en el producto industrial una altísima participación de los bienes de consumo intermedio y no durable. Estos productos, como decíamos antes, son los que se producen en las primeras etapas de desarrollo económico en cualquier país. Colombia no ha podido pasar de esa etapa, con excepciones en algunos sectores, obviamente. Este tipo de actividades dependen fundamentalmente del mercado interno. Y la demanda de estos productos llega muy rápidamente a la saturación y únicamente crece en la medida en que crece la población. Es una demanda de crecimiento marginal. Mientras tanto, en estos 20 años en Colombia, los bienes de consumo durable y de capital no lograron incrementar su participación relativa en el producto industrial. Si uno analiza las fuentes de cambio de la demanda de la industria nacional en estos 20 años, especialmente en la última década, se encuentra que el crecimiento industrial se debió en un 97% a la demanda interna y únicamente en un 3% a las exportaciones. Eso nos permite identificar que la estructura actual del país debe buscar un desarrollo hacia adentro, hacia el mercado interno, en primerísimo lugar. Y esto no implica que el gobierno sea pesimista sobre su comercio exterior o que se sienta derrotado. Medidas que se han venido tomando, como la muy importante ley marco del comercio exterior, la reforma del sistema del certificado de ahorro tributario, unos planes muy agresivos de mercadeo que están poniendo en marcha el proyecto, demuestran al país que no es posible, pero la realidad es que el país no puede esperar en el próximo futuro depender de su comercio exterior. Las actividades que hoy se están desarrollando para la promoción del comercio exterior son actividades que le van a producir frutos al país en por lo menos 3 años. Por lo tanto, el país, insisto, debe enfocar su estrategia de corto plazo y basar su estrategia de largo plazo en el mercado interno, en el crecimiento hacia adentro del país. Y por eso el cambio en el modelo de industrialización que traía en Colombia se basa en primera instancia en esa estrategia de crecimiento de él. Intenta de forma simultánea definir nuevos senderos de crecimiento, reestructurando la composición del Producto Interno Bruto y especialmente del Producto Industrial en el tema que estamos tratando. Esto se logra a través de un proceso de sustitución de importaciones en campos en donde hoy en día el país depende fundamentalmente de la oferta importada y en áreas de producción en donde las economías de escala no son significativas y de tal manera no se produce un nivel de producción eficiente. El análisis que hicimos llevó a concluir que los únicos sectores industriales donde se observan esas características de alta participación de la oferta importada y economías de escala no significativas son los bienes de capital y los de consumo durable. Frente a otros países de desarrollo similar a Colombia, las industrias colombianas de bienes de capital y de consumo durable participan apenas con un 50% del producto sectorial de lo que debiera ser esperable en comparación, digo, con países de similar desarrollo. Como hablaba anteriormente, eso se debe a una política que venía aplicando el país, originada en esa estrategia de basar el desarrollo nacional en la agricultura y la minería fundamentalmente. ¿Por qué el ensamble? En las últimas décadas se han venido presentando en el mundo unos cambios fundamentales en la división internacional del trabajo, en donde los países en desarrollo han venido participando cada vez más en la oferta de productos manufacturados, debido a que la intensificación de la competencia llevó a relocalizarse las industrias que son poco intensivas en capital o en trabajo calificado hacia zonas geográficas abundantes en mano de obra no calificada. El caso más usual de este tipo de transferencia internacional de industrias se presentó en el ensamble de bienes de consumo durable. De esa forma, los países conservaban las tecnologías de proceso de los productos, llegaban a la fabricación de unos kits básicos y la última etapa de producción, donde no se requería de una gran inversión ni de mano de obra capacitada, se la entregaban a países de menor desarrollo para que terminaran el ensamble de los productos. De esta manera, el país propietario de la tecnología minimiza el valor agregado en la última etapa del proceso y de esa forma puede salir a competir en la feroz competencia que hay en los mercados internacionales. Esta estrategia de ensamble tiene indudablemente efectos positivos en países en desarrollo y en el empleo, pero el modelo de ensamble que Colombia adoptó es un modelo que va mucho más allá. En primer lugar, porque la estrategia se basa, como les digo, en el mercado interno. El pilar fundamental para la estrategia del ensamble industrial está en el mercado doméstico. Y eso le permite al país hacer unas exigencias mucho mayores a las multinacionales que pretenden vincularse en la política del ensamble. El mercado colombiano es un mercado significativo en América Latina. Colombia hoy es el país que quizás presenta a la industria mundial las mejores perspectivas en América Latina por su situación de endeudamiento, por la tradicional responsabilidad con que el país ha manejado los compromisos externos, porque es indudablemente el único país de América Latina que hoy no está padeciendo profundas crisis económicas, ni sociales, ni democráticas. Y por lo tanto representa un atractivo muy grande a las empresas multinacionales. Eso lo van a comprobar ustedes con cifras que les voy a dar al final de esta charla. Todo eso nos permite a nosotros pues entregar un mercado, dar unas garantías muy amplias a las empresas que se van a constituir. Se les va a dar una protección arancelaria frente a productos importados. Se les va a considerar como productores nacionales y por lo tanto van a tener ventajas muy grandes en cualquier licitación que tengan con el gobierno nacional. Adicionalmente, se les va a garantizar un mercado completamente racionalizado porque se va a permitir un número muy limitado de empresas en cada sector. El gobierno pues va a hacer sacrificios fiscales para que estas empresas se vengan a constituir. Les entrega un mercado y les da protección. Y por lo tanto tiene el derecho de exigirles contraprestaciones. Una primera contraprestación es la transferencia de tecnología, obviamente. La estrategia no podría cumplirse si estas empresas no transfieren su tecnología al país. Los requisitos de transferencia de tecnología son absolutamente claros y amplios. Se quiere una tecnología desagregada, una tecnología que le permita a la empresa nacional que se monte sublicenciar la tecnología y darle asistencia técnica a la industria nacional, una tecnología que respete la directiva nacional, los contratos de tecnología tradicionalmente en el país contenían cláusulas que obligaban a las empresas nacionales que utilizaran la tecnología a regalarle a la empresa concedente de la tecnología cualquier desarrollo adicional que se hiciera sobre la tecnología. Ese tipo de cláusulas han sido eliminadas. Un segundo requisito es la integración nacional. Es un requisito que se deriva de la transferencia de tecnología. Se pretende iniciar un proceso de industrialización. La experiencia que se ha tenido en el país con la industria automotriz nos permite iniciar ese proceso con una gran seguridad. En Colombia hoy se producen más de 1000 piezas automotrices que hace 10 años ni siquiera podíamos soñar que se podían producir. Eso ha representado un alivio muy grande a la balanza comercial, ha roto esquemas de dependencia tecnológica y la tecnología de producción de estas partes y piezas se ha ido transfiriendo a otra gran cantidad de industrias que han permitido los volúmenes de exportaciones metalmecánicas que ha tenido el país en los últimos años. Es un esquema similar al que se pretende aquí. Mucha gente nos dice, bueno, pero ustedes no pueden pretender que en Colombia hagamos computadores 100% colombianos. Esa no es la intención. La intención es ensamblar computadores en Colombia o ensamblar centrales digitales de telefonía o equipos electrónicos de medición industrial o en fin una cantidad de productos que están cubiertos en tres sectores, pero desarrollar y ir desarrollando las partes y piezas cuya dinámica tecnológica tecnológica y cuya economía de escala le permita al país producir eficientemente, basar un desarrollo industrial en el mercado interno de esas partes y piezas e iniciar un proceso de comercio exterior. Y por eso el tercer requisito que se le pone a las empresas multinacionales que se quieren vincular al país es el de iniciar un proceso exportador. Se les va a ganar entre 4 y 7 años a las empresas para llegar a compensar el 100% de lo que importan en exportaciones. De tal manera que las empresas proveedoras colombianas puedan usufructuar el poder de negociación, el poder de compra de las compañías multinacionales en el desarrollo de sus propios mercados de exportación. Es, en pocas palabras, una asociación muy rentable para estas partes, porque, como les digo, la empresa multinacional garantiza un mercado, garantiza la introducción de sus marcas al país, seguramente garantiza ventajas dentro de la renegociación que se viene haciendo del grupo andino. Y por otro lado, el país obtiene tecnología, obtiene generación de empleo, y obtiene un socio muy importante en el desarrollo del comercio exterior. Ha sido indudablemente la dificultad estructural más grande que ha tenido el país para la capacidad negociadora en el exterior. En este momento estamos estudiando ya 48 proyectos concretos de plantas que se quieren montar en Colombia. Estos 48 proyectos generan el primer año alrededor de 50.000 empleos entre directos e indirectos, y al tercer año están generando cerca de 73.000 empleos. Esto representa cerca del 18% de la generación de empleo existente hoy en Colombia, de la generación de empleo industrial existente hoy en Colombia. Y apenas hemos reglamentado hasta el momento 6 de los 3 sectores. Y adicionalmente vamos a ir incorporando nuevos sectores. Como ven ustedes, evidentemente la presentación de estudios de factibilidad que hemos venido recibiendo únicamente en los 3 últimos meses demuestra que la estrategia está bien orientada, que la inversión extranjera está interesada en el país, que el país tiene atractivos y que podemos iniciar este tipo de desarrollo. El campo que se abre es muy grande. El campo que se abre para la iniciación de nuevas empresas, para la utilización de capital en inversión creativa y productiva y beneficiosa para el país. Muchas veces uno oye quejarse a la gente diciendo que es que en Colombia no hay que invertir, que el gobierno no es un socio que contribuye al desarrollo. Yo quiero mostrarles con este tipo de información que les he dado que su gobierno, no el gobierno de Belisario Betancur, les estoy hablando del gobierno colombiano, sea quien sea el presidente, sea quien sea el ministro, es un gobierno que merece el respeto de los colombianos, sobre todo se lo digo a ustedes que seguramente en unos años van a haber producido el cambio generacional en las directivas de muchísimas empresas de este país. Crean el gobierno, colaboren con el gobierno. El gobierno no se las sabe todas. El gobierno requiere de la ayuda de los colombianos para hacer desarrollo. política ha sido fruto de iniciativa de muchas gentes, del sector privado, de investigadores y del gobierno. Y juntos hemos logrado tener una política que, como una de las estrategias del plan de desarrollo, está funcionando, le va a producir beneficios al país. Representa alternativas indudablemente mucho mejores que la lucha guerrillera o el secuestro. Es indudablemente una alternativa que implica esforzarse y trabajar y pensar en el largo plazo. Pero al fin y al cabo eso es lo que ha hecho a los países grandes. Los colombianos tenemos que romper ese esquema de buscar las alternativas de negocio que nos produzcan el crecimiento más rápido, más fácil, menos creativo. Y una vez hemos desangrado de esa forma a una parte de la economía nacional, compramos unos dólares y nos vamos a vivir a Miami o a gastar nuestro dinero en el exterior. Ustedes tienen la responsabilidad hacia el futuro. El mensaje que yo quiero darles en el fondo es que los gobiernos de Colombia están trabajando por Colombia, que indudablemente hay moralidad en el país, pero que en general, si uno hace los balances objetivos, puede que los gobiernos se equivoquen en sus estrategias, puede que uno comparta ciertas y determinadas políticas, pero en general, repito, los gobiernos de Colombia miran el futuro, son unos gobiernos que han hecho de este país un país serio y respetado por esferas muy amplias del exterior, y que necesitan dejar de ser mirados como la contraparte o el enemigo, y volverse socios de todos los colombianos en el desarrollo del país. Yo no sé si alguno de ustedes quiera hacer una pregunta, con mucho gusto, tratar de contestarse. Muchísimas gracias.
¿Ustedes de acuerdo a la política de salvaje que tiene ahora el gobierno con relación a los vehículos, mucho los de la línea 4x4? Porque el señor estaba hablando ahora en la prensa y todo eso, de las nuevas ensambladoras o darle el campero o la camioneta de 4x4 al país. ¿Cuál es por mucho? Hay en ese momento, yo no entiendo, con informe de prensa, como 2.000 vehículos pagados de la línea 4x4, ¿ya? Entonces, ¿para qué se le da tanto caramelo a pensar en eso, en el ensamble de camperos, siendo que ya hay un pacto automotor y ya están andando varios vehículos de ese tipo que los tiene el gobierno?
Bueno, esa pregunta tiene varias facetas en su respuesta. Un problema es el problema de unos vehículos que importó Promotores durante el gobierno del presidente Turbay, con autorización gubernamental, que luego sufrieron un escándalo periodístico y una demanda de la justicia penal aduanera porque supuestamente eran contrabando técnico. Esos vehículos fueron debidamente autorizados por el gobierno en su momento. Sin embargo, como existía la asignación en el Grupo Andino para Colombia de la producción del campero andino, el gobierno en un momento dado retrocedió en su autorización, que era para producir 7.000 camperos al año de ese estilo. acordó unos derechos adquiridos de la compañía promotores para ensamblar 1.500. Este gobierno no ha podido actuar sobre esos modelos, sobre esos vehículos, porque eso estaba en manos de la justicia de la aduanera desde hace pues, más de un año. Y en este momento hay pues, una investigación en curso. De hecho, hubo unas denuncias de participación de funcionarios de este gobierno en un supuesto contrabando técnico con esos vehículos. Y yo le puedo informar pues, que la Procuraduría Nacional hizo una investigación y determinó que evidentemente no había habido absolutamente ninguna anormalidad en eso. Eso le ha presentado unos problemas serios a los motores y el lucro cesante de sus vehículos es muy grande y el gobierno está esperando que la aduana tome una decisión sobre esos modelos para el gobierno también a su vez decidir sobre su comercialización. Eso se enreda un poco con la política de carteles. En Colombia existía una diferencia arancelaria muy grande para los carteles con respecto a los automóviles y un impuesto a las ventas diferencial. Justificaban el hecho de que los camperos son vehículos de uso en el campo que requieren de ese estímulo para que sean más baratos. Sin embargo, esa política diferencial llevó al país a importar en el año de 1982 un poco más de 23.000 camperos. Eso significó una erogación de divisas superior a 280 millones de dólares. Y lo que se ha podido comprobar es que la gran mayoría de los camperos no estaban siendo utilizados en el campo, sino que reemplazaban Renault 4 automóviles ensamblados en el país. Estaban sustituyendo consumo nacional. El gobierno modificó el régimen arancelario y el impuesto a las ventas. Y la importación se redujo a lo que debe ser el mercado real de camperos, que está por los alrededores de 8.000 vehículos al año. Cuando la decisión 120 del Acuerdo de Cartagena le asignó a Colombia el campero, se pensaba en unos volúmenes de producción muy grandes y el gobierno determinó que se montara la planta del campero andino en Barranquilla. Sin embargo, la decisión 120 se volvió prácticamente impracticable, si me perdonan la redundancia, y los gobiernos decidieron renegociar, o sea que hoy no hay decisión automotriz en el grupo andino y por lo tanto la planta de camperos no cuenta con el mercado andino, contaría con el mercado nacional que es de 8.000 vehículos. Los estudios internacionales demuestran que una planta ensambladora de automóviles necesita una escala mínima para trabajar en el punto de equilibrio que está por los alrededores de los 14.000 vehículos. Por lo tanto, autorizar la planta de ensamblaje de camperos hasta donde van los análisis que no se han terminado, no se ha dicho todavía la última palabra, pero todo parece indicar que no es rentable para el país, que llevaría a esa empresa a quebrarse o a tener que autorizarle el ensamble de automóviles que saldrían a competir con tres empresas que están al borde de la quiebra, porque el mercado que tienen, por lo menos que han tenido en los últimos años, algunas penas les ha permitido subsistir. El mercado aparente no da para una cuarta ensambladora de automóviles. Entonces el gobierno pues no ha tomado ninguna decisión, se están haciendo análisis, hay muchas alternativas. Una alternativa es que las tres plantas ensambladoras monten una planta ensambladora de camperos en sociedad, y de esa forma se volvería una producción marginal para las tres. Otra alternativa que se ha dado es la de autorizarle a cada una de las tres empresas a hacer camperos, también como producción marginal. O la tercera alternativa que no se ha descartado, que es la de montar una nueva sociedad exportadora de camperos. Como le digo, pues a duras penas se están haciendo los análisis. El mercado es un mercado distorsionado por la política arancelaria, y de ahí el debate que se ha venido todo este tiempo, pues, ¿por qué el gobierno no ha tomado esa decisión todavía?
¿Por qué, si le hablamos un poco de las normas técnicas, que en el aspecto de servicio público, por qué el gobierno no se ha, es decir, no ha beneficiado un poco al consumidor nacional en cuanto a, o sea, a reglamentar, de verdad, las normas técnicas? Porque si hablamos de un caso específico, el caso de los automóviles, realmente no ha sido el gobierno quien ha venido a beneficiar a los automóviles, sino a la competencia, o sea, a la competencia, o produzco mejor o que creo su mercado. ¿Por qué el gobierno no ha puesto atención? O usted, no sé si le da atención a ustedes, pero no hables de atención en ese, pues, en ese beneficio, en esa necesidad de tener, pues, un producto bueno.
Bueno, en primer lugar, en la competencia es el gobierno el que ha decidido, es el gobierno el que le ha dado permiso a Mazda, por ejemplo, de entrar a competir a Renault y estimular la competencia en ese sentido. Adicionalmente, se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en el control de calidad. Sin embargo, pues es indudable que todavía hay fallas. Yo no me niego que no haya fallas, pero yo creo que evidentemente la calidad de los automóviles nacionales ha venido mejorando. Nosotros estamos en este momento terminando los estudios de actividad para montar un centro de homologación de partes, que le va a permitir al gobierno hacer lo que se debe hacer, que es determinar cuáles partes y piezas de producción nacional o importada pueden incorporarse a los vehículos por vía de la normalización técnica. Evidentemente, mientras no existe ese centro, el control se hace más difícil, pero también tienen que pensar que las empresas multinacionales que están ensamblando vehículos en el país tienen unos requisitos muy grandes de calidad. Son empresas que no se pueden dar el lujo de que su marca pierda imagen de los consumidores, y son sumamente exigentes en la calidad de las partes que incorporan. Por el contrario, hemos tenido en ocasiones que pelear con las empresas para que no se exijan requisitos de calidad absolutamente desorbitados a autopartes de producción nacional. Pero hemos venido evolucionando, yo creo que ha habido mejoría. Los consumidores colombianos nos acostumbramos mucho en esta invasión tan grande de importaciones que hubo en los últimos años a comparar la industria nacional con las mejores marcas del mundo. Es decir, uno oye muy a menudo a las señoras diciendo que los zapatos colombianos no sirven porque miren los Bali como son de buenos. Resulta que los Bali son los mejores zapatos del mundo. Eso es un poquito injusto, yo creo, porque el país es un país que está a duras penas desde hace una década verdaderamente iniciando el desarrollo y saliendo, pues, de una pobreza. El país es un país pobre, y por lo tanto nuestra industria yo creo que debe compararse con industrias equivalentes, por lo menos, aunque sean europeas o americanas. Y yo creo que en general la industria nacional tiene una calidad.